Tomás Friedman es un analista internacional uruguayo. En algún momento su nombre y apellido ganó notoriedad porque se lo recuerda mundialmente por haber sido el primer periodista en difundir la lista de sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Esto pasó ya hace más de 50 años, en 1972. Nos está escuchando, tiene la gentileza de atendernos, así que vamos a charlar un ratito con él. Buen día, Tomás, mi nombre es Gabriel Penice, gracias por atendernos.
Buen día, Gabriel, un gusto saludarlos.
Bueno, ¿cuál es el análisis que hacemos de esta doble visita de dos potencias como son Estados Unidos y Rusia a China? Y China el anfitrión, ¿no?, de tanto de Donald Trump como de Putin.
Bueno, fíjense ustedes, qué país China, ¿no? Marca la geopolítica del mundo, marca el comercio del mundo, marca las relaciones internacionales del mundo. No es habitual que lo que tú decías ocurra, ¿no?, que en una secuencia prácticamente de días, el presidente chino, Xi Jinping, gobierna a 1.400 millones de personas, reciba al presidente de la primera potencia mundial, económica, tecnológica, militar, Donald Trump, y cinco días después reciba al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y antes reciba al canciller de Irán, y antes, todo esto en el plazo de 15 días, a los principales líderes del Golfo Pérsico. Quiere decir que estamos ante una realidad internacional que es muy clara. Como dicen los principales analistas de la Unión Europea, de la OTAN y de Washington, hoy en el mundo no se puede hacer nada sin hablar con China. Hoy en el mundo no se puede hacer nada sin negociar con China, porque China no es la primera potencia del mundo y tampoco quiere ser la primera potencia del mundo. Viste, Gabriel, que hablamos mucho los periodistas, ¿quién será la primera potencia del mundo? La carrera entre China y Estados Unidos. En la realidad, China quiere ser la potencia de la cual dependa el mundo. Y ya lo está logrando económicamente, comercialmente. Si yo en esta conexión hubiera dicho hace 15 años, miren, China va a ser el principal comprador de carne argentina, de Brasil y del Mercosur. El 70% de los productos que consumimos son chinos, me dirían, pa, ¿qué está diciendo Tomás? ¿Qué habrá tomado ayer? ¿Cómo que China? Bueno, esa es la realidad. Recibe primero a Donald Trump, hace casi 10 años que un presidente de Estados Unidos no iba a China, fue una reunión muy particular, con muchas gentilezas. Trump fue recibido como un jefe de Estado de primer nivel, hablaron de todos los temas que tienen coincidencia ambos. ¿Cuáles son los temas que tienen coincidencia Donald Trump y el presidente chino? Bueno, Donald Trump quiere salir de una guerra en la cual entró sin estrategia y ahora quiere salir y tampoco tiene la estrategia adecuada, y le pide el apoyo de China, que tiene buenas relaciones con Irán, a ver si convence a los iraníes de firmar un acuerdo de paz y que se reabra el estrecho de Hormuz. Y bueno, y China no quiere guerras. Ustedes vieron que de China, un país que habla poco y hace mucho, no van a haber portaaviones chinos ni tropas chinas en ningún lado. O sea, China, la guerra de Estados Unidos con Irán la ha perjudicado notoriamente, por eso está exigiendo prácticamente que el estrecho de Hormuz se reabra, porque recibe el petróleo por allí. Claro. Y la guerra de Ucrania y con Rusia, que dura 5 años, también. Quiere decir que son relaciones muy especiales. ¿Sabes cuántas veces se vieron, Gabriel, el presidente chino y Vladimir Putin?
Más de 20, seguro.
40 veces se vieron. 40 veces en el cuarto de siglo que Vladimir Putin gobierna Rusia. 25 visitas oficiales. Esta es la 25 visita oficial de Vladimir Putin a Rusia. Y bueno, allí están hablando fundamentalmente de temas económicos. Hay que tener en cuenta, para cuando uno realiza un análisis de esto, ¿no?, el comercio bilateral entre China y Rusia se ha disparado a niveles récords desde el 2022, con China que compra más de una cuarta parte de las exportaciones de Rusia. Y por otra parte, las grandes compras de petróleo crudo ruso por parte de China han proporcionado a Moscú cientos de miles de millones de dólares en ingresos para la guerra en Ucrania. Y ahora están negociando uno de los gasoductos más importantes y más largos del mundo, porque Rusia le quiere vender gas a China, ya se lo vende, pero se lo vende a través de barcos, un gasoducto que atraviese desde China a Rusia por Mongolia, de miles de kilómetros, para convertirse entonces Rusia en uno de los proveedores de gas más importantes para China. Y bueno, y los dos tienen, Rusia y China, con Estados Unidos, relaciones complejas, relaciones difíciles. Fíjense ustedes que en esta reunión en Pekín, Xi Jinping y Vladimir Putin emitieron una especie de una condena indirecta conjunta de la política exterior de Estados Unidos, porque dicen que la política exterior de las grandes potencias, no lo nombra Estados Unidos, es irresponsable. Y dice, si seguimos así, el mundo va a una deriva hacia una ley de la selva o hacia una ley de la jungla. Y dice entonces que China y Rusia pueden ser los que puedan contribuir a que el mundo no llegue a esta ley de la selva o ley de la jungla y que el mundo pudiera estabilizarse. También el cese de la guerra entre Irán y Estados Unidos para Rusia, para China, es indispensable que ocurra lo antes posible. Fíjense ustedes que desde abril, desde el 7-8 de abril, la guerra entre Estados Unidos e Irán está en un cese del fuego, frágil, pero cese del fuego, en fin.
Sí.
¿Por qué existe ese cese del fuego? Porque entró China al conflicto, y China tiene una muy buena relación con Irán y buena relación con Estados Unidos, pero sobre todo con Irán, y convenció al régimen de los ayatolás, señores, paren la guerra, empiece a negociar, esto no es más sostenible, y se paró la guerra. Y hasta hoy, 21 de mayo, estamos en una frágil tregua, negociando Estados Unidos con Irán, en una situación muy particular, no se sabe con quién se negocia, quién es el que gobierna Irán, sí, el ayatolá, el hijo del ayatolá Khamenei, que fue elegido.
Justamente.
¿No vive? Nunca apareció,
claro,
fíjense ustedes, ¿no?
Justamente ayer, una de las noticias que vienen de aquellos lugares dice que dejaron pasar 26 buques, todos comerciales, algunos con petróleo, otros con container, por el estrecho de Hormuz. En 24 horas pasaron 26 buques, o sea, empieza a haber, da la impresión, una apertura al respecto. Tomás, ¿en qué momento, si hay un punto de inflexión o hay un momento en donde por ahí un analista internacional dijo China va a dominar el mundo? ¿Esto fue progresivo, fue en una situación determinada? ¿Se puede ubicar el momento de este crecimiento de China de alguna manera?
Mira, China tuvo aquella época, ustedes se recuerdan, de Mao Zedong, después vino Deng Xiaoping, que es el arquitecto de esto que está ocurriendo hoy en China. Yo tuve la suerte de conocerlo en un viaje con el presidente uruguayo Sanguinetti. Deng Xiaoping, un personaje chino de baja estatura, con un cigarrillo de opio, de marihuana en la boca, que no se lo sacó nunca frente al presidente uruguayo y le fumaba con el humo enfrente. Y en aquel momento este hombre arquitecto dijo, ustedes nunca nos van a entender. ¿Ustedes quiénes son? Los de Occidente.
Claro.
¿Por qué? Porque el plan chino tiene 500 años. Y está establecido claramente. Si yo te digo, Gabriel, tengo un buen plan para tu programa periodístico, bueno, decime, Tomás, ¿es para dentro de 500 años? No, Tomás, la verdad, no.
No me sirve.
Los chinos tienen paciencia, planificación, constancia, van paso a paso. Fíjate en lo que yo te decía, Uruguay es un país pequeño, pero Argentina es un país grande, Brasil es un país grande. Está ocurriendo, nos pasa a nosotros, a ustedes, a todos tus oyentes, el 70-80% de las cosas que consumimos son chinas.
Sí.
Y no hay opción. Nadie te preguntó a vos el teléfono celular que tenés, el auto que comprás, el televisor que comprás, el secarropa que comprás. ¿Es chino? Es chino. ¿Hay opción de competir con eso? No hay opción. Medicamentos. Todos tomamos algún medicamento, depende de la edad, ¿no? Todos tienen componente chino. Los chinos han generado una dependencia que va aumentando momento a momento. Y aparecen, fíjense ustedes, ya lo tienen en Argentina también, el fenómeno de los autos eléctricos chinos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate que, si les cuento así a tus oyentes, porque vieron, cuando a uno le dicen, ¿te compras un auto eléctrico? Bueno, pero la batería, ¿cuánto dura y cuánto voy a poder andar, etcétera? La marca más famosa de autos chinos, BYD, que acaba de aterrizar también en Argentina con mucho éxito, va a anunciar en noviembre el nuevo modelo, el 2027. La batería se carga en 6 minutos y el coche tiene una autonomía de 1000 kilómetros. Fíjense ustedes, las grandes fábricas de autos no saben qué hacer. La fábrica más grande de autos en el mundo es la Volkswagen de Alemania. Tuvo que cerrar dos plantas y se las vendió a los chinos. Calladitos llegaron los chinos y dijeron, te compro la planta. O sea, van así. Los chinos son dueños de 2000 puertos en el mundo. En todos los lugares hay puertos chinos. Hay en Centroamérica, el puerto de Israel, más importante, Haifa, está en poder de los chinos. Hay puertos en Portugal. Callados van avanzando, como te decía yo. ¿Quieren ser los primeros del mundo? Ellos te dicen, no, ser primero aparte es difícil, eso es complicado. Es como ser primero siempre, no podés ser primero campeón de la Champions y campeón del mundo siempre, cuesta mucho. No, queremos que dependan de nosotros. Cuando quieran fabricar algo, nosotros. Cuando quieran que compremos soja y carne, ¿quiénes somos los que compramos? Nosotros. Y los chinos, que hablan poco, no te compran carne y soja porque Milei es bueno políticamente, porque Uruguay es tranquilo. No, los chinos dicen, tienen la base de su esencia la siguiente: yo no me meto en lo que vos haces, vos no te metas en lo que yo hago. Yo no me preocupo si en Argentina hay problemas gremiales, si está la CGT, si no es un problema mío. Ustedes no se metan si en China hay o no hay derechos humanos, si no es un tema de ustedes. Claro. Nosotros estamos para el negocio. Te sirve lo que yo te compro, te sirve lo que yo te vendo. Es una filosofía muy particular. Así van caminando y así se han apoderado de la economía mundial. En silencio, todos compramos cosas chinas. Perdimos capacidad de opción. Claro. Antes decían, no, esto no. Perdimos la capacidad de opción.
Tomás, buen día. Volviendo a Estados Unidos y a este despilfarro de política internacional que está teniendo, ¿qué intenta hacer con Cuba? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, Estados Unidos es el galón que se quiere llevar Trump. Ya, bueno, lo secuestró a Maduro, todavía Venezuela está en etapa de transición y quiere que también el régimen cubano cambie, que haya una transición. Cuba está en una situación desesperante. Ayer imputaron a Raúl Castro, el último líder de la revolución de Fidel Castro de 94 años, y Cuba no hay comida, no hay alimentos, no hay luz, no hay petróleo. Y el único que los puede ayudar hoy es Estados Unidos, porque lo tiene bloqueado totalmente. Está negociando. Fíjense una foto que pasó en estos días que era impensable. El director de la CIA en Cuba, en La Habana, hablando con el gobierno cubano. La CIA, que tuvo una historia de injerencias dentro de Cuba y que era condenada. Bueno, los cubanos no tienen opción. Ayer dijo Donald Trump, ¿vas a atacar a Cuba?, le preguntaron. Dijo, por ahora no es necesario. Van a tener novedades porque están desesperados y vamos a iniciar en Cuba un proceso de transición donde, ¿qué queremos? Liberación de presos políticos, que comience un Estado de Derecho, libertades y un camino a la transición para que los cubanos, fundamentalmente, dejen de sufrir lo que están sufriendo en estos momentos.
Muy bien, Tomás, realmente ha sido muy amable por este rato, muy específico. Volviendo al tema chino, una curiosidad, pero por ejemplo el aeropuerto de Etiopía y las carreteras que hay en Etiopía son realmente increíbles. Hablamos del corazón de África, es un aeropuerto de los más visitados cuando uno va a distintos lugares del mundo. Etiopía, y todo es chino, todo está escrito en el idioma original, en inglés mayoritariamente, y en chino, todo chino, y las carreteras son realmente un lujo en África.
Gabriel,
también,
eso pasa sí. En Etiopía, pasa en varios países de África.
Sí, eso es
está pasando en el mundo. Como decía un chino que me dijo en China, un alto gobernante, me dijo, nosotros podríamos conquistar el mundo mañana. ¿Sabés por qué no lo hacemos, Tomás? Porque se van a asustar todos. Claro. Si mañana Gabriel allá se levanta de mañana antes de la radio, prende el teléfono y aparece todo en chino, dijo, a la miércoles, bueno, se vinieron los chinos.
Te dejo un abrazo muy grande, ha sido realmente muy amable con nosotros.
Un placer, Gabriel, nos encontramos en cualquier momento.